uno de los métodos que usa la publicidad para vender ciertos artículos es emplear la palabra imprescindible. Imprescindible es que no puedes pasar sin ello, tienes que tenerlo. Por ejemplo, se utiliza para la música. Aquellos que son aficionados a la música, por ejemplo, la música clásica, pues entonces sacan una colección que la titulan Clásicos Imprescindibles. Y ahí están los grandes autores y las grandes piezas musicales, entonces, de esos autores, y que son las que tienes que tener. O si eres, en otro aspecto de la música, alguien le gusta la música pop, pues entonces estarían los imprescindibles de la música pop. Entonces, los años 60, los años 70, y te vas recorriendo ahí los grandes artistas, los grandes cantantes, y especialmente los éxitos que los llevaron a la fama. O también, por ejemplo, en el cine, si te gusta el cine, pues entonces seguramente puedes encontrar una colección que es los imprescindibles del cine. Ahí están las obras maestras, ahí están los grandes directores y están los grandes actores, las grandes películas, entonces, que han dejado una huella y que no te puedes perder. Puedes perderte otras, pero no esas. Bueno, a mí me gustaría en esta mañana hablar acerca de los imprescindibles de Dios. Y para ello nos vamos a ir al Evangelio de San Juan y nos vamos a fijar en una expresión que Jesús repite una y otra vez en este Evangelio. Es en el único Evangelio en el que Jesús la emplea y es la frase de cierto, os digo, de cierto, es una traducción que se ha hecho de la expresión literal que es amén, amén, os digo. Es decir, esa sería las palabras que Jesús empleó en su lengua materna, serían precisamente amén, amén. Lo que pasa es que al traducirlas al español, entonces se han traducido amén como de cierto. Y ciertamente es una traducción correcta porque la palabra amén precisamente nos habla de algo que es firme, de algo que es cierto, de algo que es inconmovible. Y al repetirla, Jesús, dos veces, entonces lo que está haciendo es una reiteración y como diciendo, lo que a continuación os voy a decir es algo que es imprescindible que sepáis. Algo que no puede ser pasado por alto o tenido como cualquier palabra, como cualquier cosa, sino esto es algo realmente de lo cual no se puede prescindir. Hay en este Evangelio de San Juan, que es el único, como digo, que tiene esa expresión, de cierto os digo, amén, amén os digo, hay en este Evangelio de San Juan 25 ocasiones en las que esa frase aparece. No las vamos a ver. Evidentemente, yo he seleccionado, y he seleccionado concretamente 6 veces que me parecen muy destacables, entonces, de esas, todas esas ocasiones en las que Jesús lo pronuncia. Y creo que podrían ser esos imprescindibles de Dios, es decir, esas verdades imprescindibles que Dios quiere que tomemos nota, que las apliquemos a nuestra vida y las tengamos siempre presentes. No podemos prescindir de ellas bajo peligro grave de perdernos. Vamos a empezar por la primera, la tenemos en el Evangelio San Juan, como digo, en el capítulo 1 y versículo 51. Es la frase que Jesús le dijo a Natanael, le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Primera gran verdad imprescindible. Que hay un mediador sin el cual es imposible el acceso al cielo. Eso es lo que se desprende de esta expresión, de esta frase que Jesús está empleando aquí. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, no cerrado, abierto, disponible, accesible. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es evidente que esta frase que Jesús está diciendo aquí está respaldada por aquel sueño que Jacob tuvo cuando estaba huyendo de su hermano Esaú, que quería matarlo por haberle quitado la bendición y la herencia. Y aquella noche durmió en aquel paraje y tuvo aquel sueño en el que Dios se le apareció y le hizo aquellas promesas de que la tierra en la que estás acostado será para ti y para tu descendencia. Le hizo la promesa también de que lo guardaría, lo preservaría y lo volvería a traer, y que esa descendencia entonces suya sería bendita. Y en aquel sueño, donde Dios estaba en lo alto, Jacob vio que había una escalera que unía la tierra con el cielo. Una escalera que unía la tierra con el cielo. Ahora, el pensamiento normal en aquellos tiempos, incluso en muchas de las cosmogonías, la palabra cosmogonía nos enseña la manera en la que diferentes civilizaciones y culturas han entendido cómo se hizo el mundo, cómo se llegó a hacer el mundo. Eso significa cosmogonía, la manera en la que el mundo fue hecho. Y cuando tú miras las cosmogonías de Oriente Medio, de los pueblos antiguos de Oriente Medio, pues entonces siempre hay un abismo, hay una diferencia entre cielo y tierra. Hay un abismo de distancia, en primer lugar, y hay un abismo de categoría. Es decir, lo que está en el cielo y los que están en el cielo, todos esos seres celestiales, no solamente es que están distantes remotamente de los seres terrestres, de los humanos, sino que su categoría es infinitamente más grande que la de la tierra. De tal manera que cielo y tierra son dos compartimentos diferentes y distantes, muy distantes entre sí. Sin embargo, el sueño de Jacob es que hay una escalera que une la tierra y el cielo. Esos dos compartimentos tan distantes y tan diferentes están unidos por esa escala. Ahora, lo que Jacob no supo, porque no se le dio a conocer, era quién o qué era esa escalera. ¿Quién era la persona o qué era el medio que unía el cielo y la tierra? Y eso es precisamente lo que Jesús va a declarar aquí sobre sí mismo. Esa escalera del sueño de Jacob, ese mediador que une lo terrestre y lo celestial, es él mismo. Jesús, entonces, es el mediador que ha hecho posible eso. Es el mediador en su persona, porque él tiene las dos naturalezas. Tiene la naturaleza celestial, tiene la naturaleza divina y tiene también la naturaleza humana, porque es hombre, ser humano, lo mismo que nosotros. De tal manera que en su persona entonces están unidas esos dos compartimentos, esas dos esferas tan diferentes. Pero no solamente en su persona, sino que por medio de su obra, Jesucristo se ha convertido. Es el mediador entonces que hace posible que ese cielo, que de otra manera sería inaccesible, es accesible a cada uno de nosotros. Él es el que lo ha abierto. Él es el que ha abierto el camino. Y lo ha abierto, ya sabemos cómo, a través de su muerte y a través de su sangre. Así que aquí está esta primera gran verdad imprescindible que tenemos que tener presente. Que hay un mediador, sin el cual el acceso al cielo es imposible. Un solo mediador. No hay una variedad de mediadores, de posibilidades. No hay una multiplicidad de caminos o de senderos para llegarnos al cielo, sino que hay un mediador y ese mediador es uno solo y está muy concretamente especificado y definido quién es, porque él mismo lo ha afirmado. Así que esta es la primera gran verdad que tenemos que grabar en nuestro corazón y en nuestra mente. Hay un camino al cielo, sí, que pasa precisamente por ese mediador que es Jesucristo. La segunda gran verdad imprescindible que tenemos que tener presente está en el capítulo 3 y versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí tenemos entonces esta segunda gran verdad imprescindible, que para llegar al cielo no se puede acceder por medio de nuestros méritos personales o de nuestra justicia propia, sino que es necesario el nuevo nacimiento. Fíjate, estas palabras Jesús las dijo a un hombre que no era un hombre cualquiera. Las está diciendo a Nicodemo. Allí lo tenemos en el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Así que aquí tenemos a alguien de reputación, a alguien importante, a alguien que pertenece además a un grupo selecto de personas, personas conocidas por su celo, por la ley de Dios, personas conocidas por su observancia de los mandamientos de la ley de Dios. Si esta palabra de Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, él se la hubiera dicho a un pecador notorio, o a alguien, aunque no fuera un pecador notorio, a alguien normal y corriente de la calle, podríamos imaginar que es que esta gran verdad imprescindible es necesaria para algún tipo de personas. Gente inmoral, gente que está en una clara necesidad, entonces, de esto. Pero cuando Jesús está diciendo esto a alguien de la categoría intelectual y de la categoría moral de Nicodemo, significa entonces que estamos ante una verdad que es universal, que es aplicable a los inmorales y a los morales, a los que transgreden la ley abiertamente y a los que intentan escrupulosamente de llevarla a cabo. Es decir, estamos aquí ante esa gran verdad que está diciendo que el cielo está abierto, pero no se alcanza por medio de nuestros méritos personales, o de nuestros esfuerzos, o de nuestras buenas obras, o de nuestro carácter o personalidad que podamos tener, sino que es imprescindible algo totalmente diferente. Es decir, el cielo no se alcanza mediante una mejora o mediante una reforma de nuestros hábitos, de nuestras costumbres o de nuestra personalidad, en reparar este aspecto o aquel aspecto que estamos cojeando, que no está muy bien. Bueno, esto hay que mejorarlo. Cuando Jesús está diciendo aquí que es necesario nacer de nuevo, significa que hace falta una regeneración. Esa es la palabra que significa nacer de nuevo, regenerar, es decir, volver a nacer. Hay algo que está viejo, hay algo que está obsoleto, caduco, que es imposible que por sí mismo pueda entrar allí y alcanzar esa bendición. Algo que por naturaleza está descalificado para entrar al cielo. Y es por esto, por lo que es preciso, por lo que es imprescindible tener claro esta verdad, de que tú y yo precisamos nacer de nuevo. ¿En qué consiste esa obra? Pues a continuación, cuando Nicodemo le pregunta ¿en qué consiste esa obra?, Jesús le responde en el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí hay dos elementos, hay dos ingredientes que hacen posible ese nuevo nacimiento. En primer lugar, nacer del agua, y el agua hace una referencia al arrepentimiento, el bautismo. El bautismo de Juan el Bautista ya tenía un elemento de arrepentimiento, de ir al agua, de entrar en el agua previamente con esa actitud de arrepentimiento. Y el bautismo cristiano también tiene ese ingrediente esencial de que es necesario el arrepentimiento. El arrepentimiento es la vuelta a Dios. El arrepentimiento es el reconocimiento, la admisión de la pecaminosidad, de la culpa propia, de la descalificación que tenemos para poder acceder a esa bendición. Y luego el otro ingrediente es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo implantando una nueva vida, un nuevo principio de vida en nosotros, haciendo una obra de creación, un corazón nuevo, una mente nueva, para que de esa manera entonces nuestro andar y nuestra conducta puedan ser también nuevas, renovadas, de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, segunda gran verdad imprescindible que tenemos que tener presente: que al cielo no se entra gracias a algo que haya en nosotros, sino mediante ese nuevo nacimiento. Pasamos a la tercera verdad imprescindible del Evangelio de Juan, y la tenemos en el capítulo 5 y versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tercera gran verdad imprescindible es que esa bendición de la que estamos hablando se recibe por la fe en Cristo. Nos perdimos por la incredulidad. Nos salvamos por la fe. La perdición, el pecado, la condenación entró a este mundo a causa de la incredulidad. Dios le había dado al hombre y a la mujer una palabra. Una palabra en la cual se avisaba de las consecuencias que tendría el transgredir la limitación que Dios había puesto. Pero el hombre y la mujer optaron por no creer a esa palabra, por no hacer caso de esa advertencia. Hay una raíz de incredulidad en la palabra que Dios le había dado, y sin embargo de credulidad en la promesa que un extraño vino a hacerles de que si transgredían, si pasaban esas líneas rojas que Dios les había puesto, ellos adquirirían una sabiduría y una categoría como nunca antes habían imaginado. Así que la incredulidad fue la fuente de la perdición. Y es por eso que Dios ha puesto la fuente de la salvación dependiendo de la fe en su palabra. Esto es lo que Jesús está diciendo aquí: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. La fe es fiarse. Eso es fe. Fe es fiarse de alguien. No solamente de su persona y también de su palabra. Ahí, esas dos cosas van unidas. Cuando nos fiamos de alguien, nos fiamos de su palabra. Cuando nos fiamos de la palabra de alguien, es porque nos estamos fiando de la persona que ha pronunciado esa palabra. Esas dos cosas, fiarse de alguien y fiarse de su palabra, son dos cosas que no se pueden separar. Tú no te puedes fiar de la palabra de alguien si no te fías de ese alguien. Tú te fías de su palabra porque te fías de la persona que la está pronunciando, de la veracidad de su carácter. De que ciertamente te está diciendo la verdad. Y esto es precisamente lo que aquí está ocurriendo. El enviador, que es Dios, ha enviado a Jesucristo. Y lo que Él nos está diciendo aquí es que el que oye mi palabra y cree al que me envió, es decir, se fía del que me envió, y al fiarnos del que le envió, nos estamos fiando también de Jesucristo, que es el enviado, entonces estamos recibiendo vida eterna. En otras palabras, la salvación. Así que la salvación tuya, la salvación mía, depende de que te fíes de esa promesa que Dios ha puesto sobre Cristo Jesús. Si no te fías de eso, entonces significa que te estás fiando o de ti mismo o de otra fuente. Lo que pasa es que eso es engañoso, entonces, y te va a llevar a la perdición y a la condenación. Es interesante las consecuencias que vemos aquí, los resultados de ese fiarse de la palabra de Cristo. Tiene vida eterna. En otras palabras, tiene salvación. No vendrá a condenación, no vendrá a juicio. Porque venir a juicio delante de Dios en estado de pecaminosidad es seguro que es condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Tercera gran verdad imprescindible. La bendición de la salvación se obtiene por la fe en Cristo. Por fiarnos, por poner nuestra confianza en Cristo. En su persona, en su palabra y en su obra. Cuarta gran verdad imprescindible. La tenemos en el capítulo 6 y versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Cuarta gran verdad imprescindible. Que esa fe de la que estábamos hablando antes no es un mero asentimiento intelectual, sino una apropiación de Cristo. Hay el peligro de confundir la fe con una afirmación intelectual a varias proposiciones doctrinales. Todos conocemos el credo, o deberíamos conocerlo. Algunos lo aprendimos desde pequeñitos y nos lo sabemos de memoria. Podemos repetirlo a veces como loros, e incluso ya sin pensar y sin saber lo que estamos diciendo, empezamos desde el primer artículo hasta el último. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, etcétera, etcétera. Y vamos diciéndolo. Pero hay un peligro de que todo eso se transforme meramente en una afirmación intelectual que hacemos con nuestro raciocinio, nada más, sin que tenga ninguna repercusión personal ni ninguna consecuencia interior en nuestras vidas. Y la fe de la que aquí se está hablando, que es la fe salvadora, entonces no es esa fe intelectual. Y por eso entonces, cuando le preguntan aquí a Jesús, en este capítulo 6, versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis, que os fiéis, que pongáis confianza en el que Él ha enviado. Pero para que nadie piense que esa fe o esa confianza es simplemente afirmar ortodoxamente, rectamente, ciertas verdades doctrinales y conformarse con eso, Jesús pasa a continuación a describir lo que implica, lo que significa esa fe. Y va a emplear los términos más crudos y más realistas para describirla. Y por eso habla de comer y beber la carne y la sangre del Hijo del Hombre para tener vida eterna. Ahora, comer y beber nos hablan de un acto en el que una persona está asimilando, está apropiándose de una sustancia para hacerla suya propia. Hasta el punto de que se va a nutrir de ella misma. Pues bien, esta es la clase de fe. Esto es lo que significa, entonces, la fe de la que Jesús está hablando. No simplemente algo frío, algo distante, algo que me sé de memoria y que pronuncio las palabras correctas y ya está, sino que es algo intensamente personal en el que yo estoy asimilando, estoy apropiándome de esa persona que es Cristo Jesús. Además, fíjate las palabras que Él está empleando. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Carne y sangre. Lo cual significa que Jesús está hablando aquí en unos términos que son de sacrificio, de muerte expiatoria, de una carne entregada, de una carne que es puesta en el altar del holocausto, de una sangre que ha sido derramada, que ha sido vertida. Es decir, la clase de fe de la que Jesús está aquí hablando no es simplemente tampoco fe en su persona nada más, sino es fe en su obra expiatoria, fe en su muerte sustitutoria, su muerte por nuestros pecados. Hay un problema que mucha gente tiene con este asunto. Piensan que es suficiente con admirar la persona de Cristo. La persona de Cristo ciertamente es admirable. Hasta los ateos lo reconocen. Hasta la gente de otras creencias, musulmanes, budistas, animistas, lo que sea, reconocen que hay algo especial en Cristo. Hacedor de prodigios, maestro, excepcional, Algunos incluso lo consideran una especie de revolucionario que vino para poner patas arriba las cosas, echar abajo el status quo que había de opresión y de maldad y de error y traer una nueva sociedad, etcétera, etcétera. Pero el problema con todas esas personas y con esa admiración hacia la persona de Cristo es que no está dando en el blanco. Porque Jesús lo que está diciendo aquí es: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En otras palabras, la salvación no nos viene a través de esa admiración por la persona de Jesús de Nazaret, lo maravilloso que era, lo bien que enseñaba, lo revolucionario que era y todo ese tipo de cosas. No viene por ese camino. La salvación viene a través de esa muerte, de esa carne entregada por nosotros y de esa sangre vertida en expiación de nuestros pecados. Y por eso es imprescindible, es una verdad imprescindible, entonces, que nuestra fe y nuestra confianza esté puesta en esa obra sustitutoria de Cristo en la cruz a nuestro favor. De otra manera, simplemente admirarle en otros aspectos de su existencia, eso no trae ninguna salvación a nadie. Es una verdad imprescindible que tenemos que tener muy presente en nuestras vidas. La quinta verdad la tenemos en el capítulo 8 y versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí esta declaración viene a consecuencia de la respuesta que le dieron sus oyentes cuando él les habló de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, versículo 32. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Esta pregunta o esta declaración podría haber tenido respuesta en el mismo plano en el que va dirigida. Aquí hay un orgullo nacional o nacionalista, si lo quieres ver de esta manera. Y ese orgullo nacionalista es: nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Nunca. ¿Era verdad esta afirmación? Ellos, siglos atrás, habían sido esclavos en Egipto. Sus antepasados habían sido esclavos en Egipto. Posteriormente, siglos después, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y perdieron su territorio y perdieron su independencia nacional y lo perdieron todo. Y cuando están pronunciando estas palabras, no es que sean esclavos, pero tampoco son soberanos. Ellos son súbditos de un poder extranjero en ese momento, que es Roma, que impone sus leyes, que tiene sus legiones en su territorio y que son quienes imparten la ley y quienes imponen los impuestos que hay que pagar. De hecho, ellos tuvieron que ir a pedir permiso para hacer lo que querían hacer, matar a Jesús. Tuvieron que ir al gobernador romano, a Pilato, para que fuera él el que dictara la sentencia de muerte, porque ellos no tenían autonomía para dictar sentencias de muerte. Así que no tenían en absoluto la independencia y la soberanía, nada de lo que poder jactarse, como están diciendo, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y aquí Jesús podía haber entrado en un debate en esos términos, y empezar a rebatirles y decirles, pero ¿no os acordáis que siglos atrás pasó esto y pasó aquello? ¿No tenéis presente cómo ahora mismo vosotros no tenéis independencia ni soberanía, etcétera? Pero Jesús no va a entrar en ese debate, porque la libertad de la que Jesús está hablando aquí no es libertad política. La esclavitud de la que Jesús está hablando aquí no tiene que ver con esclavitud social o política o económica o de cualquier otro tipo, sino que tiene que ver con la esclavitud, la clase de esclavitud más profunda que el ser humano puede experimentar y que es la raíz de las demás esclavitudes. Y es la esclavitud del pecado. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que la quinta gran verdad imprescindible que es necesario que tengamos presente es que la verdadera libertad es de la esclavitud del pecado. Y es para eso, para lo que Jesús vino al mundo. No tanto para traer libertad de este tipo económico, político, social o de esto o de lo otro, sino para ir a la raíz del asunto, a la raíz del problema que teníamos. Y ese problema se llama pecado, y el pecado automáticamente genera esclavitud, genera dependencia. Ese es un aspecto terrible del pecado. No solamente es que trae culpa, nos hace culpables. El aspecto también terrible añadido del pecado es que ejerce un dominio sobre nosotros. Se apodera de nuestras facultades, de nuestra voluntad, de nuestros afectos, de nuestro raciocinio, nuestro pensamiento, nuestra imaginación. No deja ninguna de las facetas de nuestra personalidad sin tocar. Esa es la verdadera libertad, ser libres de todo eso. En eso consiste la verdadera libertad. Me parece que hay un problema profundo en nuestra sociedad, en nuestra sociedad democrática, acerca de la noción de libertad. Me parece que hay mucha gente que piensa que libertad es la facultad de hacer lo que uno quiera. Eso es lo que mucha gente diría, sí, eso es la libertad. Libertad es poder hacer lo que uno quiera. Pero eso es una falsa noción de libertad. Porque la verdadera libertad consiste en la facultad de querer lo que debe hacerse. No hacer lo que uno quiera, sino querer lo que hay que hacer, lo que debe hacerse. Y eso entonces nos remite a que hay una norma suprema, que es la que establece los límites de la libertad. Aquí hay una paradoja. Hacer lo que uno quiera, que parece que es la libertad en grado absoluto, acarrea esclavitud. Y limitar esa libertad a una norma suprema, que parece que es recortar la libertad, es precisamente la esencia de la verdadera libertad. Y como digo, la tragedia de nuestras sociedades democráticas es que hay una inmensa mayoría de gente que ha confundido las cosas. Fíjate en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 16, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí está la libertad. De todo árbol del huerto podrás comer. Es una libertad amplia, muy amplia, porque es de todos. Pero a continuación vienen los límites de esa libertad. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La libertad consiste entonces en saber escoger precisamente y mantenerse dentro de estos límites. Eso es la libertad. La falsa libertad es la que viene en el capítulo 3, alguien a decir: no, no, es que hay una libertad mayor, hay una libertad mucho más amplia, que no tiene restricciones. Esa es la falsa noción de libertad que, al ser asumida por los que creyeron a esa falsa promesa, les acarreó la pérdida de libertad y la esclavitud. Qué importante es que tengamos una noción clara de la libertad. Y qué terribles son las consecuencias de andar equivocados en este mundo, en este punto. Repito, la falsa libertad consiste en decir: yo tengo la facultad de hacer lo que quiero. Eso es la falsa libertad. La verdadera libertad consiste en la facultad de querer lo que debe hacerse. Jesús ha venido para sacarnos, para redimirnos de la esclavitud del pecado y darnos la verdadera libertad. Esta es la quinta verdad imprescindible que tenemos que saber. Y la sexta y última la tenemos en el capítulo 10 y versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. De cierto os digo, amén, amén os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Que es lo mismo que venir a decir que para formar parte del rebaño de Dios, o sea, de la comunidad de los redimidos, es imprescindible entrar por Cristo. Aquí Jesús está hablando a personas que ellas ya dan por hecho de que forman parte del rebaño de Dios. Eso se lo puedes decir a paganos que están en tinieblas, que están en oscuridad espiritual total. Entonces el mensaje está muy apropiado para ellos. Pero a nosotros ya formamos parte del rebaño de Dios por nuestra nacionalidad, por nuestra circuncisión, es decir, por esta ceremonia que cuando teníamos 8 días nuestros padres hicieron con nosotros y efectuaron ese pacto en el que hemos quedado incorporados automáticamente al pueblo de Dios. Y además, como Jesús está hablando otra vez a ese sector específico de personas que son muy observantes y muy escrupulosas de la ley, eso se lo puedes decir a otros judíos que pasan por alto todas esas cosas. Pero nosotros, a nosotros, no. Sin embargo, Jesús está diciendo aquí: yo soy la puerta de las ovejas, y todo aquel que no entra por mí, no importa las ceremonias que se hayan hecho cuando tenía 8 días, no importa la nacionalidad y no importan las observancias que esté realizando, el que no entra por mí no forma parte del rebaño de Dios. Es decir, de esa comunidad de gente redimida, de gente preservada y bendecida, que va a heredar todas esas promesas. Lo mismo que le pasaba a esta gente puede pasarle a mucha gente hoy en día, que dan por sentado de que porque han nacido en el seno de una determinada familia, de una determinada cultura o ambiente, o porque se efectuó tal ceremonia cuando eran niños o esto o lo otro, dan por sentado de que eso automáticamente los convierte en parte de ese rebaño de Dios. Pero si tú no has pasado por Cristo, si tú no has venido a través de Cristo, no importa cuántas ceremonias se hayan hecho, da igual la familia a la que pertenezcas, da lo mismo el trasfondo que tengas, tú estás fuera de ese rebaño de Dios y necesitas venir a Cristo para formar parte del mismo. Yo soy la puerta de las ovejas. Esta es la lección imprescindible que tenemos que aprender también. Es la gran lección que tuvo que aprender el apóstol Pablo. Él daba por sentado de que ya formaba parte del rebaño de Dios. ¿Por qué? Precisamente por eso, por su pertenencia a una comunidad y por su pertenencia a una élite especial de individuos que no eran cualquier cosa. Son sus palabras allí en la carta a los filipenses, en el capítulo 3 y versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahí tenemos todo el currículum que él tenía, en el que él confiaba, por el cual él pensaba que automáticamente estaba dentro del rebaño de Dios. Tenía todos los títulos que se pudieran pensar. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hubo un momento en su vida, aquel día yendo al camino de Damasco, yendo por el camino hacia Damasco, aquella luz le dejó cegado, pero recibió una luz interior por la cual comprendió que a pesar de todas sus titulaciones que le hacían idóneo, apto para estar dentro del rebaño de Dios, él estaba fuera de ese rebaño porque no tenía a Cristo, porque no había entrado a través de Cristo. ¿Qué importante es esto? Algunas personas piensan que hay dos vías de salvación, una para los judíos y otra para los paganos, para los gentiles. Los gentiles están necesitados de la vía de salvación que es Cristo. Pero los judíos, como son un pueblo aparte y son un pueblo especial y un pueblo que está lleno de privilegios, de alguna manera, ellos sin Cristo pueden salvarse. Esa es la idea que hay en algunas personas. Pero como solamente hay una manera de perdición, judíos y no judíos se pierden de una sola manera, que es el pecado, hay una sola manera para judíos y no judíos de salvación, que es Cristo Jesús. Así que ellos necesitan, tienen que pasar por la misma entrada que nosotros. Esa entrada al rebaño es Cristo Jesús. Los seis imprescindibles de Dios. Que hay un mediador sin el cual no hay entrada al cielo. Que hace falta el nuevo nacimiento y no meramente méritos propios o buenas obras. Que es necesaria la fe en Cristo, que es fiarse de Él y de su palabra. Que esa fe no es simplemente una afirmación intelectual a ciertas verdades doctrinales, sino que es una apropiación de Cristo. Que la verdadera libertad no es política ni social, es del pecado y sus consecuencias. Y que se forma parte del rebaño entrando por Cristo, que es la puerta. Los seis imprescindibles de Dios, que podríamos resumirlos en uno. Cristo Jesús es el imprescindible. Porque todo esto al final viene a converger en Él. En Él, que Él es de donde nacen, de donde surgen todas estas verdades. Así que, si tú todavía no has venido a Cristo, si tú todavía estás fuera, no retardes más, ni un minuto más, esta decisión imprescindible que tienes que tomar, que es la de venir a Él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu verdad y gracias por tu palabra y por la claridad que tú nos has dejado en ella. Por esos de cierto os digo. Señor, que los tengamos bien grabados en nuestro corazón y en nuestra mente, bien presentes. Podemos prescindir de muchas cosas, podemos quedar ignorantes de tantas cuestiones y no pasará nada. Pero no podemos prescindir de estas verdades. No podemos prescindir de ti. Por eso queremos venir, queremos reafirmarnos. Y yo te pido aquí, Señor, si hay alguien que todavía no lo ha hecho, para que pueda hacerlo hoy. En el nombre de Jesús. Amén.